Escuche también Libertad Constituyente en www.diariorc.com o en www.radiolibertad.com.
Minutos y continuamos aquí en Libertad Constituyente. Hoy tenemos en el estudio a Consuelo Martínez Icluna. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Y por conexión telefónica de alta calidad a don Antonio García Trevijano. Buenos días de nuevo.
¿Qué hay, Consuelo?
Hola, Antonio, ¿qué tal?
Muy bien, como siempre, encantado de oírte.
Y yo también, de oírte a ti.
Cuánto cariño hay aquí. También tenemos.
Desde luego.
Bueno, está bien,
no te
para
equivocas.
Empezar el día, ¿eh?
Claro, claro, sobre
sí.
Todo porque ayer vi a Consuelo, te vi a ti en la televisión en un programa de La Voz. Que ah. no me lo esperaba. Y tuve la alegría primero, la alegría y la pena a la vez juntas. La alegría de reconocer tu imagen y tu voz, y por primera vez la imagen, y la tristeza del motivo tan grave y doloroso del motivo de tu comparecencia para explicar o hablar de los asesinatos en Paracuellos.
Sí.
Pero
sí.
Por eso antes de... No importa, antes de empezar el programa, quizás te haga una pregunta, si no te molesta ni es tan doloroso para ti hablar algo un poco de este asunto.
No, no te preocupes, puedes hacer la pregunta que quieras.
Muy bien, cuando tú quieras. ¿Hay alguien más en el...?
Sí, claro, tenemos también a don Pedro López Arriba. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Y
¿qué hay,
días,
Pedro?
Buenos días, Pedro.
Y tenemos también a José María de la Rede, que leíamos el artículo al comienzo de este programa. Muy buenos días y felicidades por el artículo.
Muchísimas gracias.
José María, enhorabuena, el artículo espléndido.
Sí.
Muy bueno, lo leí anoche.
No he conseguido yo escuchar qué artículo era, pero en fin.
¿Que no?
Porque como...
El ayer.
¿Eh?
El artículo régimen y Urdangarín.
Ah, bueno, bien, sí.
Sí, claro.
Está muy bien.
Que lo leí en el... Sí.
Me gusta mucho a mí Urdangarín.
Sí, claro. Yo lo confundo y a veces le llamo Urtain.
Bueno, sí, que por lo visto ha jugado en un equipo de fútbol, digo, en un equipo de balonmano en sus épocas jóvenes, con el que hoy es el cabeza de lista
de Abayur.
De Abayur, una cosa de estas.
¿Pero quién, Urtain?
No, Urtain era una persona decente.
Sí, Urdangarín y Miquel Arriba, ¿no? Creo que se llama.
Urtain solo se pegaba con los demás en el ring.
¿Pero que tiene antecedente un Urdangarín de independentista, de separatista o
no,
algo
hombre,
así?
No. Vamos, sí, porque, vamos, su padre, por lo visto, era un...
Progre del PNV.
Sí. Vasco.
Ah, bueno, el PNV, bien, muy bien.
Y no sé, pero bueno, no sé si será un PNVista foralista o un...
Pero si me permitís, le quiero hacer a Consuelo, no una pregunta, sino que termine de explicar algo que yo no comprendo de Paracuellos. Siempre me preocupó bastante ese tema por mi estrecha relación con Santiago Carrillo. El propio Santiago Carrillo, yo en París, por dos veces le pregunté este asunto de una manera indirecta. Y las dos veces me dijo más o menos lo mismo, de que él fue sorprendido, que él como director general de seguridad había procurado asegurar la vida de los presos que se...
¿Antonio?
Ahora, perdón. Que él había procurado asegurar la vida de los presos que se trasladaban de la cárcel, dada la cercanía de la invasión de las fuerzas franquistas, de Franco, de las fuerzas nacionales, pero que fue sorprendido y que se enteró después de que había sido su astucia de trasladarlo por otra carretera, sin embargo había sido sorprendido. En realidad, me dijo entonces, por un grupo anarquista. Luego, otra vez, que volví a preguntarle para más detalles, me dijo que no se sabía bien si había sido anarquistas o grupos incluso comunistas. Bien, luego, más adelante, pero ya muy recientemente, seguí indagando, cuando yo ya no tenía contacto, había perdido el contacto con Santiago Carrillo después de su traición a los ideales por los que habíamos luchado juntos en la Junta Democrática, de la ruptura con el régimen franquista, ruptura pacífica, y leí que justamente un anarquista que se destacó muchísimo por su gestión y su trabajo arriesgado para salvar vidas de los presos que estaban en Madrid, y después de la que se llamó Saca, después de la primera Saca, que creo que fue el día 6 o de noviembre, me parece, que este hombre se destacó porque él mismo pidió que se le nombrara un alto cargo en prisiones, y de hecho se ocupó como director y se presentó en prisiones a los dos días exigiendo que se le entregaran las listas de los que iban a ser sacados para ser fusilados en la carretera, ser asesinados. Y que él mismo cogió las listas, las guardó para salvar la vida, y que de esa manera salvó por lo menos más de 1000 personas de que fueran sacados para ser luego asesinados en la carretera. Y quería preguntarte si está comprobado o sabe más noticias concretas de que este informe que yo oí en la televisión ayer decía que ese Melchor Rodríguez, que era el anarquista salvador de tantas vidas, se enfrentó con las fuerzas de Santiago Carrillo, de la Dirección General de Seguridad. ¿Es esto cierto?
Bueno, eso está completamente comprobado, ¿eh?
¿Sí?
Además, quiero decir, los historiadores, no los de quizá más cercanos a otras posiciones, ¿no? Sino Paul Preston, por ejemplo, que tiene una posición que tú conoces sobradamente, sí, sobre estos temas, apunta directamente a Carrillo. Y Paul Preston es uno de los que ha mantenido sobre este tema también la posición de eliminar a la quinta columna, que la quinta columna eran los presos que estaban en la cárcel.
Eso es evidente. La día de la quinta columna, eso que sí que es verdad que fue el pretexto.
Fue el pretexto. Y Paul Preston siempre ha mantenido la necesidad de acabar con esa quinta columna, ¿no?
Sí, eso es verdad.
Y sin embargo, por ejemplo, en el documental, así aparece recogido, apunta directamente a Carrillo. Carrillo ya no puede esconder su responsabilidad en los hechos, ¿no? Y es cierto que hay un enfrentamiento. Es más, Melchor Rodríguez es nombrado. Hay un momento en el que se le cesa, y en ese momento vuelven a iniciarse nuevamente las sacas.
Hasta ¿dos que, días después?
¿O? Dos días después, o no sé exactamente las fechas. Nuevamente vuelve a ser nombrado y se termina con las sacas. O sea, la figura, y además en el documental quedaba muy bien reflejado, ¿no? La contraposición entre dos figuras, que es Melchor Rodríguez y que es Carrillo. Ambos tienen una responsabilidad, y la diferencia que hay entre uno y otro es que aquí no es buenos y malos, ¿eh? Eso debió de haberlo en los dos bandos, claro, lógicamente y necesariamente, ¿no? Uno puede asumir en su vida determinadas posiciones y decir, bueno, yo no puedo permitir esto, ¿no? Porque quien tenía que mantener la legalidad, lo que hace es trasladar sin acusación, sin juicio y tiro en la nuca. Eso es lo que hay, ¿no? Y los datos vienen a demostrarlo. Entonces, no son fuerzas incontroladas, no son anarquistas, no son comunistas. Todo está muy organizado. Autobuses de dos pisos donde se saca,
sí,
a la gente.
Eso sí lo sabía.
Claro, en el centro de Madrid, atravesando en plena guerra, ¿eh? Esto, ¿cómo va a ser? De una manera incontrolada, no, todo está muy organizado.
Y recuerdo, Consuelo, que la segunda vez que hablé con Santiago Carrillo de este tema, me dijo que él se enteró después de la primera jornada, no me aclaró que había habido, que hasta casi al final de mes,
siguieron las sacas,
no me lo aclaró, no me lo dijo, pero sobre todo, lo que sí recuerdo es que me dijo que él se enteró de la primera asesinato, de la primera oleada, del día 6 creo que era, se enteró porque se lo dijo al día siguiente o dos días después un noruego o finlandés de una embajada, un extranjero que se lo dijo, y que pero que ya él no podía hacer nada porque aquí era un caos ya. Eso fue las...
Estaba apuntando directamente a la figura de Félix Schlager, que hay un libro, que era el cónsul noruego en
Madrid. Eso.
Entonces ese cónsul noruego se entera, ese cónsul, no es que Carrillo no se entere a través de él, no, es que el cónsul, y además eso todo está escrito, recogido, y se acaba de publicar un libro gracias a la figura de Ezpeleta, que es uno de los que forman parte de la hermandad de Paracuellos y que ha hecho una gran labor en ese sentido de recuperación de datos. Schlager se entera porque va buscando al padre de Ricardo de la Cierva para salvarlo, y se entera de que lo han matado, se lo han llevado y lo han matado, y entonces buscando a uno se entera de cómo se han producido las sacas. Yo solamente, y termino con esta cuestión, solamente te digo que, por ejemplo, la primera saca se efectúa en madrugada, pues en la noche que va del 6 al 7, ¿no? La última carta que escribe uno de mis abuelos, porque me matan a los dos y a mis dos tíos, uno de ellos menores de edad,
uno de tus tíos tenía 16 años,
¿eh? que qué delito tenía, no tenía ninguno delito, pero vamos, quiero decir, es que ese es un exterminio familiar, porque se llevan al padre y a los dos hijos. Entonces, la última carta que escribe uno de mis abuelos, el militar, al que lo matan con sus hijos, está fechada de madrugada, la madrugada del día 7. Él ya es consciente que se lo van a llevar porque se han llevado ya la primera saca. Y es una carta de despedida en la que, igual que la carta, por ejemplo, de Pedro Muñoz Seca,
sí,
que ha salido publicada, son cartas de despedida.
Sí.
Ellos ya saben que los van a matar, lo saben los presos. ¿Cómo no los van a saber los que se lo llevan? ¿Cómo se va a enterar Carrillo por noticias de Slayer? ¿Se podían sacar autobuses llenos de presos?
Y el director general de seguridad.
Y el director general no saber nada. Y Serrano Poncela, que era el segundo,
sí,
de Carrillo,
segundo,
no saber,
sí,
nada. Afortunadamente,
yo, de todas formas, claro, Consuelo, tengo que confesar mi ingenuidad, que siempre pasa, incluso a las personas más advertidas, suele pasar. Yo tenía tanto deseo de que Santiago Carrillo no tuviera una responsabilidad personal de ese orden tan grave y tan doloroso, que lo creí. Lo creí porque tenía mucho interés la Junta Democrática, y lo creí. Y luego, más adelante, es cuando, después de su traición, es cuando traición a la Junta Democrática y al Partido Comunista, pactando con los fuerzas franquistas, pactando con Fraga y defendiendo a Fraga en las Cortes frente a un levísimo ataque de Jiménez de Parga. Después de eso es cuando ya repasé todo y ya sospeché que era, había sido culpable y conocedor.
Yo, si me permitís, de todas formas, acotaría con un dato que a lo mejor es de interés y de puro conocido, probablemente olvidado, y es que hay un texto de un agente soviético importante en la época y organizador de esas matanzas, Mikhail Kostov, que era el corresponsal de Pravda en Madrid, que cuenta perfectamente en su diario La Guerra de España, está editado por Rodio Ibérico, y hace muchos años, y cuenta perfectamente cómo se organiza y se prepara la salida.
Sí, yo conozco ese libro, sí.
Y ahí cuenta, y Carrillo pues es uno de los chicos que efectivamente a lo mejor no es el principal culpable, porque es una operación organizada por la inteligencia, por los servicios de inteligencia soviéticos en Madrid. En realidad, él fue un subordinado probablemente disciplinado que se limitó a cumplir las órdenes que recibía, pero vamos, lo cuenta perfectamente. Hay que acabar con la quinta columna, hay que tomar medidas intolerables, lo va contando en su... Yo le tengo ocasión de ojearlo.
Yo no quiero distraer más a los oyentes, solamente que creo que este dato es muy importante y nos lo agradecerán por la calidad del testimonio de Consuelo. Pero ya te lo agradezco muchísimo y no quiero entretener más el tema, porque es doloroso hablar de él para ti y para todas las víctimas, sí, y un episodio de los más crueles de la guerra. Y podemos pasar ya a la orden del día que tengamos señalado.
Muy bien. Bueno, pues antes de comenzar, tengo que poner en conocimiento de la mesa que hablé ayer personalmente con Vicente Carreño, quien tenía muchísimas ganas de participar en el debate de hoy, pero que, bueno, por imponderables no pudo participar finalmente. Aún así, me pidió que les transmitiese a todos ustedes sus ánimos, su apoyo y su voluntad de, en cuanto les sea posible, entrar a colaborar con nosotros.
Lo sentimos mucho.
Pues sí, fuerte saludo para Vicente Carreño. Entramos ya en lo que es el debate que hemos planteado hoy, que sería, democracia real ya, ha convocado una manifestación para este mismo domingo en la que quieren reivindicar, según anuncian, un sistema electoral justo y proporcional. Esto es literal del manifiesto que han editado. Y para ello proponen un sistema organizado desde la consigna una persona, un voto. Lo que, según dicen en el manifiesto por el que convocan esta acción, esta manifestación, garantizaría la proporcionalidad de la representación parlamentaria conforme a las preferencias de los españoles. El manifiesto es puramente, digamos, persuasivo, publicitario, propagandístico, pero, sin embargo, sí que añaden un texto, un PDF en el cual, se pueden ver todas las propuestas de forma más o menos razonada. Entonces, yo, si quiere, la mesa, les voy leyendo partes y ustedes lo comentan.
Ni hace falta siquiera, de momento.
Ni hace falta, con lo que tienen,
sí,
ya...
Luego sí, porque de momento ya el rechazo total y frontal a ese engendro que han preparado, porque lo que yo no lo había oído, pero lo que has dicho, de que es un sistema justo, ahí ya empieza la mentira. Porque el sistema electoral no tiene que ser justo. La idea de justicia no atañe al sistema electoral. Lo que tiene que ser el sistema electoral tiene que tener la condición indispensable, sin la cual no hay sistema electoral, es que sea electoral. Es decir, que sea que produzca elección de algo, de alguien. Y no es la idea de justicia la que no tiene que ser justo, tiene que ser representativo. Si no es representativo, da igual la justicia, porque no es sistema electoral. Si no es representativo del elector, no es sistema electoral, repito. Lo que hay hoy y lo que propone esta plataforma es lo mismo. Que sea más justo que la, una lista, las listas de Soria o de Cataluña o del País Vasco, requieran el mismo número de votos para elegir un diputado. Eso es indiferente por completo. Eso no añade nada. ¿Justicia de qué? Justicia en la mentira, justicia en el reparto de la falsedad. Así que quieren que cada diputado no represente lo mismo, que sea la no representación, que sea justa. Ah, muy bien, bueno, de acuerdo. Pues así sí.
Y además que hay también una contradicción tremenda. Dice, si un hombre un voto, lo que no puede ser entonces el sistema es proporcional. Porque cuanto el sistema es proporcional, inevitablemente ya se rompe la posibilidad de que un hombre sea un voto.
Pedro, se sobreentiende ahí que cuando dice un hombre un voto se refiere a que la lista sea dividida de tal manera, los diputados de la lista, que el mismo número de votos sirva para designar el mismo número de diputados. Eso es lo que quieren decir, pero que también está mal expresado.
Está mal expresado, y como tú muy bien dices, el que sea justa una elección es demencial, como si es justo un sorteo de la lotería, ¿no? El sorteo de la lotería se va a hacer muy justo, dice, hombre, pues entonces no será aleatorio, ¿no?
Claro.
Eso recuerda a esas constituciones en las que los españoles eran buenos por definición normativa, ¿no?
Lo que decían, bueno y benéfico.
Y benéficos,
eso fue,
claro.
Eso fue la de 1812.
Por eso, que vamos a entrar el próximo año justamente en el bicentenario.
Bueno y benéfico, justo hay que ver.
Claro,
una lista que es reparto de diputados y que la llama justa. El reparto de lista y le llama justa, la palabra justa. Son unos pobres hombres, no tienen ni idea siquiera de lo que quieren.
Bueno, pues aclarado este punto de la justicia, les leo otro de los puntos que vienen en el texto, ya les muy decía bien, que acompaña el manifiesto. Leo del original. Que los escaños de las cámaras se repartan por provincias en vez de directamente a nivel nacional, lo cual sucedería si España fuera una única circunscripción y no las 52 de las cuales se compone actualmente. Es decir, proponen una única circunscripción electoral. Lanzo la pregunta a la mesa, ¿qué opinan de esta petición? Democracia
bueno,
real ya.
Yo creo que Consuelo puede explicar muy bien.
Yo estaba diciendo.
¿Por qué la ley de Don produce esto, lo que produce, claro? No, que Consuelo lo explicará muy bien.
No tanto como tú.
No, por Dios.
Lánzate.
Bueno, que ellos están protestando.
Yo, si me permitís, diría que, claro, ya lo que peor que produce el sistema Don y el sistema representativo es estas logorreas mentales, ¿no? Claro, ya se llega a rizar el rizo y decir, bueno, como la circunscripción provincial parece, en fin, que produce distorsiones a la circunscripción única nacional, donde ya es el acabose, claro, que un elector que se enfrente a una lista de 350 señores, ¿no?
Eso también, esa ley, esa idea también se tuvo en cuenta, aunque no llegó a aprobarse, en la aprobación de la ley de proporcional que elevó a Hitler al poder.
Sí.
Ahí se tuvo en cuenta esa misma.
Hombre, aquí en España quizás valga la pena recordar, que es un tema que he mirado ayer un poco por encima, que la gran distorsión, y es curioso recordarlo, del sistema electoral se produce justamente en la época de la Segunda República, cuando se altera la legislación electoral por primera vez y deja de haber distritos uninominales para empezar a meter sistemas proporcionales. Y desde entonces para acá el tema, la verdad es que francamente ha ido a peor.
¿Cuándo fue eso?
En el año 31.
Pero no llegó a implantarse el sistema.
Sí.
Proporcional en todo, en parte.
Sí, porque
como hoy en Alemania.
Se plantearon a imagen y semejanza del sistema que se utilizaba entonces en Weimar también. Se hace aquí un sistema en el que se presentan listas y se vota por mayorías y por minorías.
Eso es.
Exactamente. Entonces, fue el primer desquicie cuando se restaura se instaura la República tras la caída de la dictadura y de la dicta blanda. Se altera por primera vez en serio el sistema.
Pero hubo diputados de lista.
Hubo, yo creo que iban ya por lista los diputados todos, por mayorías y por minorías, en circunscripción provincial. Tuve un, vamos, para de cara a preparar el debate, hoy estuve mirando un poquito anoche,
sí,
que un poco a la historia de sistemas electorales en España.
En la Segunda República.
Y la gran distorsión se produce en la Segunda República. Uh-huh. ¿No? Y justamente ese anhelo que ha habido aquí en la monarquía restaurada de 1976-78, de aproximarse a la Segunda República en tantas cosas, ¿verdad? Ese parlamentarismo excesivamente acusado de que adolece todo nuestro sistema institucional. Tal. El sistema electoral también busca un sistema proporcional, aggiornado, ciertamente, no es el mismo.
Pero ese fue lo que hay hoy fue copiado de Italia.
Y se copió
la partidocracia,
de Italia, entonces,
en la Segunda República no hubo partidocracia. No,
Bueno, eso daría para otro debate quizás. Puede que tengas razón en parte, pero también ahí se empiezan a marcar tendencias, yo creo que un
que poco... Que hay tendencias, sí, pero no. Hombre, la República todavía recuerdo que mi padre me contaba que Lerroux dimitió porque le regalaron un reloj.
Sí, señor. Sí, señor.
¿Qué partido democrática puede permitirse ese lujo de honradez pública o moralidad pública?
Don Alejandro también era un personaje. Don Alejandro también es que era un personaje.
Ya lo sé, pero precisamente por eso lo cito. Porque si ese personaje dimite, es señal que allí había algo incompatible con lo que es la partidocracia. Dimite, aunque fuera la moral pública.
Perdón, ¿se me oye?
Sí, don José María de la Red, sí que le hemos recuperado la conexión.
Don Alejandro Lerroux, pero a él no le regalaron el reloj, se lo regalaron a un sobrino suyo.
Mi padre me contó eso.
Y además, como consecuencia de la dimisión de don Alejandro Lerroux, el partido que era el republicano radical, o radical republicano, se deshace.
Sí, se diluye completamente.
O sea que entonces sí que por lo menos había más vergüenza.
Esa moralidad
política
es incompatible con la partidocracia.
Pero yo les quería decir algo, que es que don Antonio, según ha ido hablando al principio, me ha pisado prácticamente toda mi intervención.
Uy, perdona. Perdona, hombre.
Si está diciendo lo que yo iba a decir.
Dilo con otras palabras. Que serán más bonitas a través de tu artículo.
Sí, si quieres les planteo otras preguntas. Sé que tengo aquí una batería impresionante, ¿eh?
José María.
Pues, usted plantee lo que quiera. Yo intentaré hacer lo que esté en mi mano.
Bueno, pues si quieres...
Lo primero que quiero hacer es saludar a todo el mundo, que no he saludado a nadie.
Claro.
Todo el mundo ha saludado y a Consuelo, pues decirle...
No, yo sí te saludé a la vez que te felicitaba por el artículo.
Ah, bueno, bien, pero exclusivamente... Pero usted no está solo ahí, hombre. Hay más gente, y gente muy interesante y muy muy culta y muy preparada.
Muy luego.
Que me dan una envidia tremenda.
No, tus artículos son muy buenos.
Yo creo que copio lo que va saliendo por
pero
ahí.
Que tiene calidad intelectual y moral.
Bueno, pues si quieren...
Un magnífico artículo, sí, ciertamente es un magnífico artículo.
Bueno, en eso estamos todos de acuerdo. Si quieren, continuamos con uno de los mantras que se repite muy frecuentemente desde el movimiento de democracia real ya.
¿Qué significa mantras en realidad?
Un mantra. He dicho mantra, quería decir dogma. Lo siento, me he cambiado de religión. Un dogma, que lo repiten como un dogma, que es la crítica al bipartidismo. Comparte la mesa esta crítica. El bipartidismo es perjudicial per se.
Venga, Consuelo, a ver.
Hombre, pero quizá por razones distintas, ¿no? Porque yo en todo este movimiento de democracia real lo que veo son, pues no tanto dogmas, que es que incluso habría que aclararles a ellos mismos lo que significan las expresiones y el lenguaje, sino el machaconeo de determinados postulados que mantienen sin saber qué es lo que están propugnando y qué es lo que están diciendo, ¿no? O sea, lo que veo es una falta de rigor.
En ese sentido está bien dicho mantra.
Sí, por eso, mejor que dogma.
¿Pero qué significa mantra en realidad?
Mantra a la sociedad.
Pues
el mantra es una figura que se repite una y otra vez.
Es como
lo utilizan en las de religiones hindúes para entrar en un...
No digo en la religión lo conozco, quiero decir aquí en el pueblo, en el lenguaje popular que empleas para... que lo he oído muchas veces. Nunca sé si es algo de... un tópico o una manta de estos que venden. Yo creo que creía que eran los que venden en la calle con mantas.
El ora pro nobis de la letanía, eso es un mantra.
Ah, de acuerdo.
Sí, es la repetición, ¿no? Bien. Una letanía constante y machacona sin saber qué es lo que están realmente propugnando, porque claro...
Y que además ignoran los dogmas de la democracia.
Sí.
Las reglas de juego. Que eso sí que son dogmáticas, porque son reglas constitutivas.
Porque
hay dos tipos de juego, de reglas de juego. Uno, las reglas explicativas de un juego, y la regla constitutiva, como el ajedrez.
Estos señores de libertad, digo, de democracia real ya, pues lo que están haciendo es trasladar a la opinión pública pues las pretensiones de don Cayo Lara. Que lo que quiere es más proporcional, más proporcionalidad.
Sí, no, pues, y de UCD y de todos los pequeños.
Al Partido Socialista, que es...
No, por eso está bien contestar a la pregunta que le han hecho ahora sobre el bipartidismo. Vamos a concentrarnos en...
Ah,
el...
bien.
El problema del bipartidismo, yo es que la verdad es que una de estas historias que no terminas de entender nunca. El bipartidismo es la forma normal de la política en una sociedad mínimamente bien organizada. Está el partido del gobierno y el partido de la oposición, es decir, los que apoyan la acción de gobierno y los que quieren cambiar la acción de gobierno. El dividirse por ideologías, por facciones, por liderazgos, es una cosa que lo único que denota pues son sociedades poco y mal formadas. Los sistemas en sociedades bien organizadas se articulan en bipartidismo. ¿Por qué? Porque hay un partido, es decir, un grupo social importante que apoya la acción del gobierno, y hay un grupo importante que critica e intenta alterar y transformar la situación del gobierno. El que todos los que estén en contra del gobierno se articulen en una única opción y todos los que apoyan al gobierno se articulen en una única opción es razonable. El tema del bipartidismo en sí no es malo ni bueno.
No, ¿cómo que no es malo ni bueno? Es buenísimo.
Incluso buenísimo.
Porque si no hay bipartidismo, claro, es señal que no hay democracia.
Exactamente.
Cualquier cosa.
Exactamente.
Es que es buenísimo.
Es buenísimo.
Es la señal de que hay democracia.
Es que hay democracia. Los otros,
y
que
si
se
no hay partidismo,
pequeñas tribus,
es que no la hay.
Claro, para y buscando cada uno su lugar al sol, su pequeño momento de gloria, su grupito, tal, para influir y obtener normalmente prebendas y cosas que no siempre son lícitas, ¿no?
Y la mejor comparación es, por ejemplo, las elecciones en Francia.
Claro.
Por mayoría absoluta. Como hay doble vuelta, en mayoría absoluta. Eso conduce al bipartidismo.
Al bipartidismo, inevitablemente. El
tiene
gobierno,
que haber dos pues, partidos.
Claro.
Cuando hay mayoría absoluta, es necesario que haya dos partidos.
Claro.
Y esa es la señal de que ha habido una elección democrática.
Democrática.
Por distritos pequeños.
El bipartidismo es una consecuencia de las preferencias electorales de los electores y no una consecuencia...
Sobre ese tema hay muchísimo escrito, como sabe Consuelo, en la sociología, sobre todo en la de Estados Unidos, donde demuestra que no solo el bipartidismo es la señal inequívoca de la democracia, sino que el bipartidismo, que conduce, como es natural, al sistema presidencial, porque para que sea puro el bipartidismo surge no solo de las elecciones legislativas, sino sobre todo las presidenciales. Y está demostrado en Estados Unidos que el patriotismo es consecuencia directa del bipartidismo y no la inversa.
Y no la inversa.
Si hay presidencialismo en Estados Unidos, no es porque fuera una nación patriota que aglutina. No, es que el que produce el patriotismo es el régimen presidencial.
Claro.
Y eso está demostrado en libros maravillosos.
Pero esa es la diferencia entre países serios en este punto y los que no lo son, como el nuestro. Entonces, cuando en España se establece el bipartidismo, responde a lo que es un sistema de partidos y a un estado de partidos.
Entonces,
y
es peligroso.
Una llave que se cierra nuevamente y que, frente a la atomización, porque es lo que ha dicho Pedro, es decir, el problema de los grupos pequeños,
claro,
es la búsqueda de prebendas. Lo estamos viendo con Amaiur.
Claro.
Amaiur quiere grupo propio, ¿por qué? Y para eso esconde a su diputado de Navarra.
Y Rosadía,
¿no? Claro,
es una caradura.
Porque lo que quieren es dinero, también,
claro,
y cuotas de poder. Esa es la cuestión. Entonces, el bipartidismo en España es malo porque nace de...
Porque hay una oligarquía.
Claro. Y porque nace de un sistema que es, pues eso, una plutocracia, como diría nuestro querido Dalmacio. Esa es la cuestión.
No, y desde luego, la señal de que se busca... todo el que dice que el bipartidismo es malo, no es demócrata, es un oligarca. Porque es verdad que para las oligarquías, el enemigo es el bipartidismo.
Claro,
porque
claro,
destroza la oligarquía.
Las impide.
La oligarquía requiere varios, no dos. Si hay dos, produce el bipartidismo, que ya no es oligárquico. Podrá ser degenerado, podrá ser falto de moral pública, podrá ser muchas cosas, podrá ser muy malo moralmente, pero el bipartidismo es consecuencia directa de la democracia.
Bueno, pues si quieren pasamos a otro de los puntos que plantea Democracia
sí.
Real ya, que otra de las críticas que hace, disculpen, que es a la barrera inicial para que los partidos puedan optar a escaño, que es del 3% de los votos totales en cada una de las 52 circunscripciones o provincias. Lo que dicen no permitiría la entrada en el Congreso de pequeños partidos políticos.
Claro.
Es que si estuviéramos en un sistema mayoritario, no cabría que entraran partidos pequeños. Solo entrarían los partidos grandes.
Y ahora es que el mayoría absoluta.
Los mayoritarios.
Y por claro. Mayoría absoluta.
Y por mayoría absoluta. Si es que todo es al revés.
No, ¿quién es el agente importante en estos planteamientos y en nuestra ley electoral? ¿Quién es el agente político? ¿El ciudadano o el partido político? Que ese es el verdadero drama de la comprensión de este asunto. Dice, si el agente fundamental, el protagonista es el ciudadano, no tiene sentido el sistema proporcional. El sistema proporcional tiene sentido únicamente cuando el agente, el protagonista, es
El partido. Nada más.
Pero claro, tiene que ser justo para que todos los partidos políticos salgamos más.
Y ni siquiera igual. El partido, los jefes de cada
los
partido.
Los jefes de cada partido.
El aparato de cada partido.
De manera que las personas.
Y quitando de medio al ciudadano.
Sí.
De las personas que se sientan en un régimen político como el nuestro, son comisarios de los partidos. Representan a los partidos, y no además, representan al ciudadano.
Pero ¿a quién te refieres? ¿A los elegidos?
A los diputados.
¿A los elegidos?
Claro.
Sí, son delegados del partido.
Claro.
¿Delegados o yo prefiero la expresión comisario?
No, porque la palabra comisaria requiere la vigilancia sobre otras cosas.
Sí.
Y ni siquiera vigila porque está vigilado a él desde el principio y obedece ciegamente las órdenes que le dan.
Claro, pero es que los comisarios serían comitidos, ¿no?
La palabra comisario no la veo clara.
Es que también obedecen.
Claro.
Rajoy va a controlar el Congreso de los Diputados y el Senado. No es al revés. No es el Congreso.
El comisario es una palabra que se inventó en la Revolución Francesa cuando mandaban a los comisados a la depuración de las provincias, que fueron los famosos Fouché entre ellos y muchísimos que fueron luego depurados. Y el comisario requiere una distancia y una falta de comunicación directa e inmediata con el jefe. Y manda comisarios para que hagan la labor sucia de los jefes lejos de donde está el jefe. No hay comisario sin distancia y sin autonomía en las decisiones. El comisario tiene autonomía. No está el jefe y en su lugar él decide, pues estando distante del centro.
En ese sentido,
y la palabra comisario no es buena.
Tiene usted toda la razón, entonces.
En cambio, si se dice delegado, claro, representante de los partidos también, agente de los partidos, funcionario de los partidos, sí, pero no comisario. El comisario tiene cierta autonomía.
Bueno.
No, pero eso está claro. Ayer salía en uno de estos periódicos digitales, ¿no?, sobre la figura de Jesús Posada, que era un personaje que su propio partido en Soria había ya condenado al ostracismo. Sí. Y cómo Cospedal lo rescata.
Y tiene cara de ostracismo.
Sí, estaba un poco periclitado según los representantes del propio Partido Popular en Soria. Cospedal lo rescata porque tiene una buena relación personal con él, le vuelve a colocar en la lista, sale el elegido por Soria, es decir, que al final es el propio partido, los jefes del partido, quienes designan a quienes van a ser los representantes. El ciudadano aquí no hace nada.
Sí.
Es olvidado desde el inicio y por lo tanto también en el ejercicio.
No, es verdad que me hizo, cuando le he visto la cara tan triste y me recordaba el origen del ostracismo, que era de ostracón, de ostras, y claro, me he visto una cara demasiado triste para ser político, porque los políticos no suelen tener esa tristeza, ya que en este sistema el político es un medio de vida profesional y están muy contentos de ganarse esa profesión.
Sí, pero es un hombre, es verdad que es un hombre ahí triste, no sé si, en fin, con esa imagen, pues tampoco nos demuestra que Soria existe, ¿no? No había un movimiento Soria existe, pues claro, tendría que hacer algo más por mejorar la imagen.
Y si existe no invita a conocerla, desde luego.
No, desde luego, porque si uno llega tan triste de ahí, pues no sé.
Me había contado una anécdota de este, que algo así en la época en que estaba en el gobierno de Aznar, le dijo a alguien allí en Soria aquello de hay que hablar menos de Siria y más de Soria, ¿no? Porque cuando estaban en el tema de la guerra.
¿Por qué? ¿Porque sabe de cine o por qué?
No, menos de Siria y más de Soria.
Ah, menos de Siria.
De Siria y más de Soria.
De Siria.
Era Soria, ¿no? Claro.
Ya. Bueno, si les parece, pasamos a discutir otro de los puntos del programa para esta manifestación del domingo de Democracia Real Ya, que es, bueno, esta es muy fácil, las listas abiertas. Piden listas abiertas.
Pues que se las den, que las abran ellos más y que
se coloquen ellos mismos.
Claro, y que pongan. Y mire, una lista tan abierta que cada uno que vaya pueda poner su nombre.
Sí, esto es como las latas, que te deberían dar una llave de abrir la lata, ¿no? Una llave para abrir la lista.
Pero esto soluciona algo, es la pregunta. No, ¿esto solucionaría algo al problema por el que pasa España?
Siempre repito yo
el dato. El 2 o el 3% de la diferencia.
En ese asunto siempre he repetido yo el dato de que en Italia, cuando estuvieron en vigor, después se modificó, la utilizaron el 3% del censo. No, es decir, que no vale para nada. Primero, porque la gente no se molesta. La gente va a votar y es un paquete. Están votando al partido y no quiere hacer nada. Va a votar y cuanto menos haga, mejor. Incluso, yo por eso les pido siempre, cuando sea que esas tengan, que sean más consecuentes y que para hacer nada, que ni vayan a votar. Porque el votante lo que quiere es adherirse a un partido y no saber nada. Y, pues, y cambiar un nombre implica ya una actividad. Eso es algo.
Y sobre todo que cuando un elector se enfrenta con el problema de tenerse que estar un par de horas para cumplimentar una papeleta de estas abiertas, las que yo he conocido de las Italia también, pues claro, dice, al final el 3%, pues la verdad es que ya es un número alto. Esa gente es admirable.
Si estuviera unida, claro.
El electorado, porque echarle dos horas para cumplimentar una papeleta hace falta tener tiempo, ¿eh? Hace falta tener tiempo.
Sí, además hay una cosa, en el sistema electoral alemán, que cada ciudadano tiene dos votos, pues resulta que el voto Sichhaben, que es el voto directo, se vota al partido, porque el otro va incorporado y también se vota al partido. Mejor dicho, no es que se vote al partido, es que no se puede votar otra cosa que al partido.
Claro.
Y al final el resultado es inalterable. A mí me gusta mucho más lo de Berlusconi, que decidió que el partido que más votos obtuviera en las elecciones tendría el 55% de los
escaños
y punto, y se acabó, y ya no hay más discusión. Pero ¿por qué vamos a andar con estas bobadas? Para esto hay que aclararlo rápidamente, y es lo que al final acabará sucediendo aquí, ¿no? Se repartirá nuevamente el pastel, porque hay que reajustar todo esto.
Además, ¿no? Aquí tenemos ya el Senado, ¿por qué hablan tanto de la novedad?
Sí, pero
sí, en el Senado rige,
es una lista abierta.
Pero ya sabe usted que don Pío García Escudero, que es el nuevo presidente del Senado, porque le ha designado así
don Mariano Rajoy,
que es una cosa absolutamente normal dentro de la democracia, ¿no? Que el jefe del partido designe al presidente del Senado.
Nombra todos los cargos del legislativo.
Sí, por eso es asombroso. Pero bueno, bien, ya está pensando en reformar el Senado para hacer una Cámara de Representación Territorial. Y bueno, pues a mí esas cosas me llaman muchísimo la atención.
No, pero en eso no, pierde cuidado, porque eso lo cuentan al comienzo de cada legislatura. Esta vez por fin haremos del Senado una verdadera Cámara de
representación
territorial y tal. Eso yo lo he oído tantas veces como se han elegido un Senado.
Sí, pero llegará un momento en que lo tengan que hacer, y para hacerlo, bueno, pues harán más trampas todavía, ¿no?
Yo creo que esto es como lo de Parménides, ¿no? Es que esa tortuga a la que Aquiles nunca alcanza, o esa flecha que nunca llega al blanco, ¿no? Porque como siempre tiene que hacer primero no sé qué, un algo, recorrer una mitad. Claro, es divisible infinitamente, y no se puede recorrer espacios infinitos, ¿no? Entonces, claro, siempre se dice al principio, vamos a hacer del Senado por fin esa Cámara Territorial que se viene prometiendo desde el año 1978 y que nunca hemos conseguido hacerla, y seguramente seguirán sin conseguir hacerla.
Pero ¿por qué los constituyentes, y perdón por la expresión, ¿por qué los constituyentes no la hicieron desde el principio como Cámara de Representación Territorial? Que es lo que llama la atención.
Porque es inútil, es mentira. Si todo lo es una colocación de amigos y de puestos, nada más. Si todo es
un puro cementerio de elefantes, nada más.
Sí, y el Senado, además, está muy bien que haya Rajoy elegido otra cara, distinta, más alegre, más apropiada a la función que va a tener, porque ha elegido un aristócrata, como si fuera inglés, como si fuera una Cámara de los Lores.
Claro, estupendo.
Está muy bien, ha elegido una persona que tiene un título nobiliario.
Ahora, yo sí quisiera hacer una puntualización, si me permitís un momentín.
Muy rápida, por favor.
Sí, muy brevemente. Yo creo que es importante que haya un Senado, pero que haya un Senado que signifique que el poder legislativo también tiene un doble componente y tiene dos funciones. Una, proponente, dicho sea un poco a la brava.
¿Pero qué Senado? ¿Dos cuerpos?
No, congreso, yo creo que es bueno un congreso y un senado. Yo creo que es bueno un congreso.
¿Cómo? ¿Dos cámaras?
Dos cámaras.
¡Qué locura! Eso es antidemocrático.
Estados Unidos funciona con dos cámaras.
Sí, Estados Unidos porque es un estado federal, hombre. Claro, bueno, naturalmente.
Se ha planteado ya.
Con un estado federal, sí.
Señores.
Eso es imposible.
Señores, si quieren, continuamos el debate la semana que viene.
Bien.
se crea el debate. Muchísimas gracias, don José María de la Red.
Muchas gracias a ustedes y saludos a todos.
Saludos para usted también. Muchísimas gracias, Pedro López Arriba.
Saludos a todos.
Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Consuelo Martínez Cicluna. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y muchísimas gracias, Antonio García Trevijano, que se queda con nosotros, ¿verdad?
Perdona, Pedro, mi vehemencia, pero es que no puede ser. Sin Estado federal no puede haber dos cámaras legislativas. Eso es imposible.
Sí, no sé, eso es un tema que no te digo que no.
Bien, bueno,
se podrá discutir en un futuro. Ahora,
no, eso no se va a discutir, nosotros no lo vamos a discutir.
No se discutirá, ya será.
Que se discuta fuera de nosotros, exacto. Aquí no.
Pues ya se ha discutido este asunto, ahora vamos al debate de economía con don Juan Carlos Barba y un invitado muy especial. Quédense aquí, ya lo verán.
De 8 a 10:30 de la mañana, Libertad Constituyente.